Hay unos 13.000 misioneros en todo el mundo, ¿eh? Unos 1.100 territorios diferentes donde los misioneros se ocupan de que las personas tengan una mejor calidad de vida. ¿Saben que este domingo celebramos el Domun bajo un lema que es: sé valiente, la misión te espera? Porque ser valiente es muy de superhéroes.
El mundo sigue necesitando superhéroes.
Los superhéroes no existen, son juguetes, que ya soy mayor.
Un superhéroe es aquel que ha descubierto su misión en el mundo y a pesar de las dificultades, tiene el valor de cumplirla.
¿Como tú?
Yo.
Mis padres dicen que en una guerra luchaste sin armas para que hubiese paz y que atravesaste un desierto para llevar medicinas a unos niños.
Bueno, digamos que yo tengo ayuda de un superhéroe que está ahí arriba.
A Belén Manrique la misión le esperaba en Etiopía, aunque su historia es de las que hay que contar poco a poco. Tiene 30 años. Belén es periodista de profesión, pero un día dejó la redacción porque esa vida, bueno, ya no la llenaba. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cuándo tuvo, querida compañera, que ver esa decisión de dejarlo todo? ¿O cuánto tuvo que ver un video sobre la pobreza en la India que viste en el colegio cuando tenías, creo que, 14 o 15 años?
Pues tuvo mucho que ver. Fue el primer toque de atención que me hizo Dios para mostrarme qué quería de mí. Fue en el colegio, cuando era un adolescente. El profesor nos enseñó un vídeo sobre una fundación que había empezado el cantante Nacho Cano en la India para rescatar a niños de la calle. Y yo, cuando vi esas imágenes, me quedé muy impactada y sentí que yo tenía que ir allí, que tenía que estar allí, en la India, que qué estaba haciendo en Madrid, que mi lugar estaba junto a esas personas. Pero al mismo tiempo sentí una gran frustración porque yo vi que era imposible que yo me fuera a la India y pudiera estar desenlado.
En ese momento tenías otros planes.
En ese momento tenía 14 años y mi único plan era que tenía que estudiar, no quedaba otra.
¿Y cuándo lo hiciste finalmente? ¿En el 2009?
En el 2009, efectivamente, surgió un viaje a la India para un voluntariado en verano con las monjas de la Madre Teresa. Y yo fui a escuchar la palabra India, viaje a la India, y me vino a la memoria ese recuerdo que ya había olvidado completamente. Y dije, ahí tengo que ir. No me lo pensé dos veces. Me daba mucho miedo, pero sabía que tenía que ir.
¿Y qué hiciste en la India?
Pues no hice nada. Realmente importante, ¿no? Uno se piensa que cuando va a estos países va a salvar la vida de la gente. No, realmente es la experiencia, es lo que tú vives allí, lo que te ayuda a ti personalmente. Estuve un mes jugando con niños desnutridos y de familias muy pobres. Pero, como digo, fue esa experiencia la que me ayudó a mí a descubrir que se podía vivir la vida de otra manera, distinta de cómo la vivimos aquí.
Y luego, dos años después de la India, ya habías acabado la carrera. Una amiga te dice que te vayas de voluntaria a Etiopía. ¿Eso cómo pasa?
Así es. Yo estaba trabajando ya en ese momento como periodista y esta amiga me dice que nos vayamos 5 meses. Y yo dije, espera un momento, ¿cómo voy a dejar mi carrera profesional para irme a jugar con niños a Etiopía? Esto, con lo que te vende el mundo de que lo importante es trabajarte y conseguir un buen puesto de trabajo, era una locura, ¿no? Pero, bueno, yo en ese momento de tener que decidir, pues dije, lo hago si es lo que Dios quiere para mí. No me voy a ir yo por un capricho mío o una huida. Y entonces, para saber si Dios lo quería o no, un día rezando abrí la Biblia y le pregunté, dime si quieres que me vaya a Etiopía o no. Y me salió la palabra que le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra.
Y encuentras que eso claramente es una indicación para que te vayas y te vas a Etiopía. ¿Y qué te encuentras allí?
Pues los primeros días yo me quise dar la media vuelta, porque me encontré con la pobreza tan absoluta que, aunque ya la había conocido en la India, esta vez no sé por qué me sorprendió más, quizás porque venía por 5 meses. Entonces yo dije, ¿quién, con lo cómoda y lo bien que yo estaba en España, a mí quién me manda a meterme aquí? 5 meses, los niños te huelen mal los primeros días, no quería acercarme a nadie, no me salía a hacer nada por nadie, pero volví a rezar y dije, Señor, si tú me has traído aquí, tú me tienes que ayudar y tendré que estar aquí contenta, ¿no? Si no, me cojo en un avión de vuelta. Y a los 2 días de hacer esta oración empecé a estar contenta y al final fueron los meses más felices de mi vida, con diferencia, porque fue un tiempo de vivir las 24 horas para los demás y para Dios. y así es como se experimenta la mayor felicidad.
Sí, pero vuelves a España, entonces no sabías qué hacer. Si tener que quedarte allí, que venir a España, empiezas a estudiar magisterio, ¿qué haces entonces?
Claro, yo esta experiencia era por 5 meses y en ningún momento me planteé quedarme a vivir allí. Yo sabía que tenía un fin. Volví, pero es muy duro volver cuando uno ha vivido, ha experimentado la vida plena, de verdad, y tiene que volver a echar currículums en Infojobs y volver a pues una vida que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces entré en una especie de crisis existencial de no saber por dónde tirar y, bueno, se me iluminó estudiar magisterio porque como había estado tan contenta trabajando con niños allí, pues pensé quizás esto me va a hacer más feliz que la carrera de periodismo. Pero luego el señor me regaló un trabajo de periodista que también con el que disfrutaba muchísimo.
Pasan 2 años. Sientes que tienes que volver a Etiopía. Porque te acordabas de los niños del orfanato, eras feliz allí.
No es por tanto por los niños, sino porque yo veía que mi vida aquí le faltaba algo muy importante, que no estaba desperdiciando mi vida, estaba desperdiciando mi juventud. Aunque tuviera un trabajo con el que disfrutaba, tenía buenos amigos, pero yo sabía que la vida estaba para darla, no para estar solo pensando en mí misma y en mis comodidades. Y el único recuerdo que yo tenía de verdad de felicidad era en Etiopía. Entonces, en un momento de desesperación y de no saber, también muy, muy motivada por la vida de San Ignacio de Loyola, vi que no, que el Señor tenía algo preparado mucho más grande para mí, que no podía, que tenía que seguir buscando, lo que no me podía dar por vencida. Y fui a Etiopía pues porque era el único que conocía.
Uh-huh. Etiopía es mayoría cristiana ortodoxa, ¿no? ¿O está la cosa repartida?
Las estadísticas dicen que un 60% son cristianos, de los cuales la mayoría son ortodoxos, pero está un 50% musulmanes, 50% cristianos en la realidad.
Uh-huh. Y la zona donde tú estabas es musulmana, ¿no?
Sí.
Muy cerca de Somalia, a lo
sí.
mejor. Sí. Claro, es decir, el norte de Somalia, el sur de Etiopía. ¿Cómo reaccionaban contigo?
Pues había de todo. Cuando por ejemplo, al verme la cruz, hubo momentos en que los niños me quisieron tirar piedras. Yo tuve que salir corriendo incluso, porque ellos relacionan la cruz como a los católicos nos relacionan con Estados Unidos, la guerra en Irak, todo esto, y entonces piensan que somos el enemigo, los cristianos. Entonces la cruz es el símbolo del demonio para ellos. Entonces se asustaban mucho al ver la cruz. Pero al mismo tiempo, antes de yo llevar la cruz visible, a mí ya me habían conocido, por ejemplo, mis vecinos, y ya me los había ganado. Entonces, como que no sabían por dónde cogerme. Por un lado, ya me conocían y me querían, pero por otro lado, veían la cruz. Entonces, no sabían qué hacer conmigo y, como digo, había niños que me tiraban piedras, pero también las madres me defendían. Y, en general, no hemos tenido problemas, porque cuando tú vas con el amor de frente, el amor rompe todas las barreras.
Tú eres una misionera seglar.
Sí.
Para entendernos.
Sí.
No perteneces, bueno, tú no eres una persona religiosa, pero eres un civil, para entender, un laico.
Sí.
¿Cuál va a ser tu vida, toda esa?
Yo no sé cuál va a ser mi vida. Yo tengo claro que quiero entregar mi vida a Dios al servicio de la evangelización, de llevar a Dios a los demás. Eso cómo se va a concretizar, pues eso solo lo sabe Dios.
No, ¿nunca formarás una familia?
No lo creo. No se puede decir no es rotundo porque uno no sabe. Como digo, mi vida está en manos de Dios. Pero deseo mucho más la vida de la misión entregada, como digo, a Dios y a los pobres que la vida de la familia, uh-huh, hoy en día.
Cuando vienes a España, cuando vienes de Etiopía, cuando vuelves de alguno de esos lugares, bueno, cerca del norte de Somalia, que es un lugar donde no llega el agua corriente. Curiosamente llega el internet, pero no llega el agua corriente. Y vienes a una España, bueno, te diré de la abundancia, desde luego comparada, sí, donde hay atascos y donde a veces nos quejamos por otras cosas que serían un regalo para cualquiera que no ha tenido nunca nada. ¿Qué sensación experimentas?
Pues me da mucha pena encontrarme con lo que me encuentro aquí. Me parece que el mundo se está volviendo loco y veo la vida de la gente que solo vive para trabajar, que no ven a su familia, que al final son infelices, los adolescentes están enganchados a los móviles, que yo soy la primera que lo he estado cuando he estado aquí.
Tú vas siempre con un portátil encima.
Sí, sí, yo siempre voy con un portátil y con un móvil, y a mí a veces también me engancha. Entonces, por eso me da tanta rabia, porque veo que nos está absorbiendo todo esto, toda esta locura, y que no hay salida. Entonces, prefiero mil veces, sinceramente, vivir donde vivo, porque me parece que allí la vida se vive de manera más auténtica, con los pies más en la tierra y disfrutando de lo que más importa.
Pero allí no tienes muchas cosas que sí puedes tener aquí.
Sí, pero todas esas cosas no me dan la felicidad. Cuando yo he vivido en medio del desierto de Somalia a 40 grados de temperatura, con un pasta y arroz, comiendo pasta y arroz todos los días y con una vida muy sacrificada humanamente, es cuando más feliz he sido, con diferencia. Y no echaba de menos nada de España.
No tienes el aire acondicionado en tu cuarto, ni seguramente una nevera muy repleta de cosas, ni te puedes hacer la comida que quieras, o no puedes ver los programas que te entretienen en el televisor.
Mira, ya la televisión, yo he sido adicta a la televisión cuando era joven, veía mucho la televisión e incluso hasta me gustaba, confieso que me gustaba el periodismo del corazón, y ahora ya ni enciendo la televisión, no puedo estar 5 minutos sentada porque ya no me entretiene.
¿Tu día a día en Etiopía cómo es? ¿Te levantas a qué hora?
Bueno, es que últimamente mi vida es muy variada, cada mes ha sido distinto, no tengo una rutina fija, entonces depende de la situación, me he podido levantar o a las 5:30... o a las 7. Tengo mucha libertad en eso.
¿Y dónde vas?
También depende. Ahora, estos últimos meses, por ejemplo, he estado aprendiendo el idioma. Estoy viviendo ahora en la capital, en Addis Abeba. Vi la importancia de aprender el idioma. Y entonces, pues, he estado yendo a la escuela todas las mañanas. Tenía que cruzarme la ciudad, casi 2 horas de camino para poder llegar a una academia muy buena. Y ahí he pasado las mañanas. Otros días, bueno, cuando estaba en el desierto de Somalia, pues lo primero es rezar. O sea, si yo no rezo, a mí no me sale hacer nada por nadie ni poder llevar una palabra de esperanza en medio de tanto sufrimiento con el que me encuentro cada día.
¿Qué comes?
Ahora en Addis Abeba, como digo, como un poco mejor, porque ya hay más variedad de alimentación. Cocinamos la comida de España. También es verdad que mucha pasta y arroz, pero también verduras, legumbres. La carne es un lujo y como a lo mejor 2 veces a la semana carne, pero sabiendo que la mayor parte de las personas que me rodean no pueden comer carne solo los días de fiesta, porque no porque no haya, sino porque no se lo pueden permitir.
¿Y cómo te diviertes?
Es que mi vida es divertida toda. No, ya no necesito, como antes, buscarme un superplan para el viernes y para el sábado. Ahora ya toda mi vida me llena, entonces ya no pienso en qué voy a hacer para divertirme. Pues quizás como más me divierto es acompañando a una persona que esté sufriendo, sea porque está enferma o porque tiene una situación personal dura, o jugando con los niños, me divierto mucho, pues como digo, dándome a los demás.
¿Cuándo vuelves?
En 2 semanas.
¿Y estás ya como loca?
Sí, sí, estoy deseando.
Belén, eres admirable. Gracias por todo, eres un ejemplo. Celebraremos el Domun este domingo y yo particularmente me acordaré de ti.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.